Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Muy buenas noches, bienvenidos al Larguero de la cadena SER. Semana de Champions, semana de Europa League y semana de inicio de la Copa del Rey de baloncesto. Enseguida estamos en Valencia, donde ya tenemos a los dos primeros semifinalistas. Se enfrentarán los anfitriones, el Valencia, que le ha ganado al Juventud en la primera 9-5-8-4, en el primer partido de cuartos de hoy. Se enfrentará el Valencia Basket al Real Madrid, que le acaba de ganar 170 al Unicaja, al vigente campeón. Así que le ha pegado un repaso desde el principio del partido. Así que sábado 6 de la tarde tenemos ya la primera semifinal entre Valencia Basket y Real Madrid. Mañana los dos otros partidos de cuartos. Ahora estoy con Paco Jo y con Marta Casas. También ha ganado el Celta 1-2 al Pau de Salónica. Ahora estoy con Jacobo Buceta. Y enseguida el Sanedrín presencial, que hoy además nos va a traer a dos protagonistas, pues con los que tenemos muchas ganas de charlar. Uno está en Alemania y otro aquí en España. Enseguida les saludamos. Pero con vuestro permiso, hoy, además de estas noticias que os cuento en portada, hemos tenido otra que no ha sido buena para el Atlético de Madrid, en este caso para el Atlético de Madrid femenino, que ha caído ante el Manchester United 2-0 en la vuelta. 0-3 perdieron en Madrid y hoy han caído 2-0, así que eliminadas. Pasó ayer el Real Madrid, que se enfrentará al Barça, pero el Atlético dice adiós. Pero con permiso de todo esto, más lo que vamos a hablar en el Sanedrín, hoy los protagonistas están en Milán Cortina, donde se están celebrando los Juegos Olímpicos de invierno. Y ha sido un día histórico para el deporte español, porque Oriol Cardona y Ana Alonso han logrado dos medallas, una de oro y una de bronce. Y están ahora mismo esperándonos y con ellos abrimos el larguero.
Va a ser campeón olímpico el de Bañoles, 31 años. Hace 10 no sabía nada de este deporte. Se enganchó al esquí de montaña y ahí le vemos descendiendo por las pistas de Cortina d'Ampezzo en primera posición. Perfectas las curvas. Está carveando como él solamente sabe. Está mirando hacia atrás, levanta la mano. España es campeona olímpica en el esquí de montaña.
Señores y señores, se potete per favore alzatevi per l'inno della Spagna.
No estamos acostumbrados a este tipo de éxitos en los Juegos Olímpicos de invierno. En el país del sol y de la playa también tenemos deportistas que destacan y lo han hecho hoy. ¿De qué manera? Ana Alonso logrando la medalla de bronce en la modalidad de esquí de montaña y después, unos minutos después, logrando la medalla de oro, Oriol Cardona. Y están los dos escuchándonos ahora mismo desde Italia, donde están pensando no en lo que han conseguido hoy, que también, sino en lo que quieren conseguir el sábado, que esto no ha terminado aquí. Hola, Oriol Cardona, medalla de oro. Hola, Ana Alonso, medalla de bronce. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya unas horas después del éxito, del esfuerzo y de la medalla, ahora mismo, ¿ya habéis cenado, habéis descansado un rato? ¿Cómo estáis ahora mismo?
Poco a poco, asimilándolo todo. Yo creo que necesitaremos varios días para asimilarlo, pero estamos bien, felices y contentos, que es lo importante.
Sí. ¿Y tú, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo lo has digerido?
Sí, a ver, lo que dice Oriol, intentando digerirlo, la verdad que supone mucho para nosotros, pero es que no solo para nosotros, sino para el esquí de montaña y el deporte de invierno en nuestro país. Al final creo que somos mucho más que un país de sol, somos también un país de montaña, de nieve, y aquí lo hemos demostrado, que se nos encasilla mucho como que en deportes de nieve no podemos conseguir grandes resultados, y el esquí de montaña ha venido para cambiar las cosas.
Oye, y para los que entendemos menos de este deporte, hemos visto la prueba, que es, bueno, te cansas de verla, pero ¿cuál es un poco la clave? ¿Dónde, ya sé que es una preparación física brutal, pero luego, una vez que empieza la prueba, ¿dónde está un poco la clave de esta prueba? De esta prueba que tiene el descenso brutal, luego os quitáis los esquís, subís la escalera, luego llega el descenso. ¿En qué punto es donde se puede determinar la victoria o coger la ventaja definitiva?
Yo creo que es un tipo de carrera que se gana en la subida y se pierde en los cambios. Las transiciones son muy importantes, ya que ahí es muy fácil tener un error. Al final vamos con las pulsaciones muy altas, con el lactato hasta las orejas y es muy fácil que nada, que pierdas un segundo, medio segundo en una transición o en todas, y ahí puedes perder la carrera fácilmente. Y sí que al principio es un poco estratégica y táctica, ya que se empieza con unos rombos y ahí solo pasan dos de
Sí,
lado,
sí.
pero luego ya la carrera se ensancha y es más fácil que cada uno haga la suya.
Bueno, tú has empezado bastante bien desde el principio hasta el final. En tu caso, Ana, estaba ahí lo que decía Oriol de los cambios, ¿no? Que eso es clave, ¿no? Porque has estado tercera, luego cuarta, luego te has vuelto a meter tercera y al final la medalla, ¿no?
Sí, al final yo también sé que tengo una forma de correr un poco diferente del sprint porque yo no soy tan explosiva, entonces tengo que mantener un poco la calma de no preocuparme por quedarme atrás, sé que puedo ir avanzando luego posiciones y nada, hoy también eso, en la final he hecho súper buenas transiciones que al final pues la última he podido volver a recuperar esa tercera plaza y empezar a creérmelo en la bajada.
¿Cómo tenéis el teléfono? No sé si os ha dado tiempo a mirar el teléfono, a mirar los mensajes, las llamadas, o es imposible ahora mismo cómo está ese tema.
No, la verdad es que no, y tampoco con la familia que ha venido aquí. Hemos podido pasar muy poco tiempo con ellos y espero que ahora ya se calme todo un poco más y tengamos más tiempo para disfrutar de todo.
Pero supongo que estas voces sí que te suenan, Oriol, mira.
Hombre, Uriol, ¿qué tal? Estamos aquí al lado del lago y solo felicitarte. Has trabajado mucho, son muchos años en Font-Romeu y si alguien se lo merecía eres tú. Felicidades desde Banyoles.
Muchas felicidades, Uriol. Lo has hecho muy bien, muy, muy buen trabajo.
Uriol, eres el mejor, tío, ya lo sabes, tío, es el mejor. Ahora, cuando vuelvas, vamos a
Fiesta,
hacer
a
una
celebrar,
fiesta,
a celebrar, vamos a celebrar.
Uriol, bonito, un abrazo bien grande. Y un beso para tu mamá, que tiene mucho que ver en todo esto, ¿eh?
Un abrazo y ven aquí a ver si nos hace una paella algún día, que dice que haces muy buen el arroz.
Eres el mejor, Uriol. Ya, tú mereces todo, tío, es el mejor.
¿Es bueno haciendo paellas o qué?
Me gusta mucho el arroz.
Sí, te
Me gusta
gusta.
comerlo y tengo que saber cocinarlo,
Bueno,
pues.
pues nada. Oye, que enhorabuena, enhorabuena a los dos, de verdad. Felicidades por este exitazo y, sobre todo, que no se le olviden a los oyentes del larguero que, Ana, el sábado lucháis por otra medalla y además competís juntos en la prueba de relevo mixto. Así que ahí vais a estar otra vez Ana Alonso y Oriol Cardona luchando por otra medalla para el deporte español.
Sí, eso es. Al final tenemos muchas ganas de competir el sábado. Es una prueba que se nos ha dado muy bien siempre. El año pasado también conseguimos aquí la victoria, lo cual también pues tenemos un buen recuerdo de esta pista importante, así que vamos a lucharlo a tope por seguir, que siga creciendo esto.
Te dijeron, Ana, ¿dónde vas a los Juegos Olímpicos? Cuando te atropelló un coche y vas entrenando en bicicleta, te dejaron la rodilla muy averiada y te dijeron, ¿dónde vas a los Juegos Olímpicos, Ana? Si no estás en condiciones. Hoy, cuando has logrado la medalla, ¿qué has sentido? ¿Te has acordado de algunos de los que te decían dónde vas?
Sí, a ver, me acuerdo mucho de ellos, pero al final me acuerdo mucho más de los que sí que han creído en mí, que eso es lo importante. La demás gente, si no lo creían era porque no me conocían. Yo creo que la gente que de verdad me conocían sabían que yo lo iba a luchar a tope y que no me iba a quedar con el sabor de boca de no haber intentado todo, ¿no? Entonces, al final, yo lo que me he sentido ha sido pues muy muy orgullosa y satisfecha de que
Joder.
al final, pese a las dificultades, todo mereció la pena.
Como para no estarlo, ya lo creo. Pues nada, ¿vais a dormir mucho esta noche o poco? ¿Qué creéis?
A ver lo que nos dejan las emociones.
Cansados estamos, por lo que, a ver.
Bueno. Que descanséis bien. Enhorabuena por la alegría que os habéis llevado y por la alegría que habéis dado al deporte español, que en toda la historia habíamos ganado 5 medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno en toda la historia. 54 años después hemos vuelto a ganar un oro desde que lo logró Paquito Fernández Ochoa en 1972 y hoy habéis ganado 2 de golpe, apenas unos minutos después de la de Ana ha llegado la de Oriol. Así que nada, felicidades y suerte el sábado, ¿eh? A ver si el sábado hablamos otra vez con otra medalla.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
A ti, Ana, a ti, Oriol. Felicidades a los dos. Chao. Los dos protagonistas de este día de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina, con la medalla de bronce y la de oro colgados del cuello. Colgados del cuello los metales, me refiero, ¿eh? Los metales de oro y de bronce. Qué terrorista, la verdad. Miguel Martín Talavera, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches, ¿cómo
¿Qué
estáis?
tal ha ido la vuelta a Madrid, a casa?
Pues bien, deseando deseando venir, sí, llegar al aeropuerto, coger tu coche, que no tuviera ningún problema.
Claro. Pero Brujas, ¿te gustó? ¿Te gustó Brujas?
Sí, sí. ¿No lo conocías, gustó? ¿O qué? Sobre todo el frío y el cuchitrín en el que te meten allí, sí, hacinados, que es desde luego el peor campo para trabajar.
Habéis narrado. Bueno, saludo a todos. Gallego, hola. Romero, buenas, hola. Julio Pulido, hola. Javier Raez, hola.
Hola, buenas.
Estaba en Barcelona Jordi Martí. Hola, Jordi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que digo, no os he visto nunca. O sea, ¿habéis narrado en algún estadio así más cuchitril que, digo, de un estadio de Champions?
A mí me ha sorprendido para mal, sinceramente.
Estabas en la escalera, ¿no?
Sí, bueno, es que hicieron unos pupitres en la zona de los aficionados. Entonces, si te tocaba la parte de arriba, bueno, pues más o menos tienes un poco más de espacio. Si te tocaba abajo del todo, es que entre el equipo que te metías y no sé qué, era imposible narrar. Entonces, era mejor narrar en la escalera. Te venía el steward y te decía que en la escalera no te podías ponerte. Yo le decía que ahí no iba a bajar nadie más porque era una valla. Y qué no, mal
la
le daba
imagen era, la imagen era, y, era sí, potente, sí, sí.
Igual que en el 91. Yo hice un partido ayer Atlético de Madrid Brujas, 91, y estaba el estadio igual que ahora mismo. No han puesto ni una piedra. Idéntico, idéntico, está igual.
Clavado. Jan Braille, sí, muy viejo, todo muy viejo, la verdad.
No, lo que sí sorprende, ya, da igual, somos privilegiados, ¿eh? Pero sorprende que te pongan, cuando estás en España, te pongan categoría 5 estrellas, champion, tal, no sé qué, y yo no estaba en el estadio de Brujas, o no, sí, no lo recuerdo.
Sí, sí, estado, no lo recuerdo. Hace dos años, fuimos andando.
No soy tan llorón como tal.
Yo también estuve con la selección española en, sí, una Eurocopa.
Pero te quiero decir que no, si hay una doble para medir, porque hay veces que para considerarte 5 estrellas te cogen cualquier chorrada, que está bien, ¿eh? Cuanto mejor esté todo, mejor, y vas a algunos campos que dices, madre mía, este campo no es de 5 estrellas y es champions, ¿eh?
Sí, sí,
bueno.
Es un campo histórico, sí, allí, que es uno de los campos más antiguos de Bélgica, y sí, yo sí, creo, sí, que lo conservan así, por un poco de sabor rancio. Pero bueno, sí, indudablemente la tribuna es lamentable.
Pues nada.
Nunca se habló tanto del estadio de Brujas.
No, pero escucha, que Talavera iba a contar lo del coche.
No, que yo no, es que le he dicho, no, que está la vuelta, pero no sé qué te he entendido.
Todo para no hablar, que el Atlético de Madrid perdió una oportunidad de oro para hacer la eliminatoria en el partido de ida.
Y gracias. Espera,
¿Está eliminado todavía?
No, pero no me has
entendido. Si quieres dar una noticia aquí,
que perdió una oportunidad de oro para sentenciar la eliminatoria de manera definitiva en el partido de ida.
La verdad que sí, porque viendo la primera parte, yo la verdad que no me esperaba la puesta en escena tan absolutamente mala que tuvo en la segunda.
Ahora hablamos. Ahora os pregunto, ya, sí, pero vamos, te digo una cosa. Yo creo que los atléticos están convencidos que van a estar en la final de la Copa y en los octavos de la Champions.
Yo creo que sí.
Exitazo, temporadón.
No, digo,
Para ti no.
Para mí no.
Vale, pues
en los octavos de final.
Bueno, pues entonces, no, pero cuando te tires de ironía, porque hay
no es ironía.
Y le pillas en el coche, cuando dices, no, temporadón, pues estoy de forma irónica.
Sí. Si hay algún aficionado del Atlético de Madrid que piense.
Final
que
de Copa y octavos de Champions.
Puntos, que haber tirado la liga antes de Navidad, llegar a la final de la Copa del Rey y estar en octavos de final de la Champions, octavos de final, luego veremos a ver. Que es un temporadón, pues yo creo que ese aficionado del Atlético de Madrid
necesita. Pues yo te digo que muchos, tienes que ir hablando con la gente, tirando agendas, te dirían que muchos dirían que es una muy buena temporada.
Bueno, he dicho que va a estar el Atlético en octavos de final, pero seguramente Jordi no piensa lo mismo. Ahora vamos con eso.
Bueno, no va a ser fácil.
Por eso, que en Barcelona están convencidos de que se puede dar la vuelta, de que se le puede.
No, pero eso es para la final de Copa, no para los octavos de final.
Bueno, no, digo, pues te digo la Copa, que he dicho que va a estar en la final de Copa, pero que Jordi seguro que pensaba que no.
Con la presión arbitral que están metiendo,
dejadme que vaya a Valencia, que está por ahí esperándome Paco. ¿Habéis visto algo del básquet? ¿Qué semifinal? ¿Qué repaso le ha pegado al Madrid a Unicaja, al campeón?
Sí, 100, brutal.
170, pero es iban ganando de 30 y pico, casi 40.
Han llegado a ir de 36 y sí, hace 4 días las pasó Canutas, sí, para ganar, liga, sí, con una canasta de Zonia prácticamente al final. Y a mí me ha sorprendido. Lo que pasa es que ha gestionado perfecto Escariolo los minutos de sus jugadores. Maledón saliendo y Light saliendo desde el banquillo, le han dado 13 puntos y la verdad que ha sido muy muy superior. Y Valencia también, es verdad que Juventud ha competido mejor que Unicaja, pero había mucha diferencia. Y lo de la semifinal, la primera semifinal del viernes, es un partido.
Sí, sí, a las 6 de la tarde, el anfitrión Valencia Basket contra el Real Madrid. Francisco José Delgado, Paco Jo y Marta Casas. Hola, Paco Jo, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos. Voy a hablar de Coque, de Juliano, de... Ya tal, porque tal, ya me ha empezado todo el análisis.
Ha estado bien el no sé si para mí inesperado repaso, sí, del Madrid. No me esperaba, vamos, no se lo esperaba nadie, ¿no? Hasta que fuese tan fácil, vamos.
ganar por 30 puntos de diferencia un partido de cuartos de final. Yo he visto partidos de cuartos de final que han durado 2 horas y 20 minutos. Este ha durado 1 hora y 43. En ese tiempo ha ganado el Real Madrid por 30 puntos de diferencia a Unicaja. Hablaba Tala de la máxima diferencia del partido. La máxima diferencia ha sido un 94-57, que era un más 37. El récord de diferencia es un 42 de diferencia, con el Barça 102, Canarias 60. Ha estado rozando al Real Madrid, coqueteando con batir el récord ante Unicaja, que es el actual ganador de la Copa del Rey. Eso para darle mérito a un Real Madrid que ha hecho un partido perfecto ante un Unicaja que ha hecho un partido nefasto. En el Real Madrid es muy difícil destacar a alguien porque todos han estado a muchísimo nivel. Ratos de Lyles, ratos de Maledón, ratos de Abalde, ratos de Tavares, en realidad ratos de cualquiera que metiera Sergio Escariolo en cancha. Y sin embargo, Unicaja, desde el primer parcial, porque el primer cuarto, sí, ha sido un 28-12, ya prácticamente ha sido borrado del partido. Ha habido momentos de sonrojo y a mí no me gusta cargar mucho las cintas, y solo James Webb se ha salvado con 18 puntos, así que el correctivo ha sido serio, ha estado rozando el sonrojo y el Real Madrid avanza muy firme, ya venía aquí como favorito para llevarse el título porque es el líder de la Liga CB, y hoy ganar de 30 a un Unicaja al que hace unos días ha tenido que remontar 17 puntos de diferencia para ganar, pues le pone en la pole position para ser el favorito.
¿Qué han dicho los protagonistas, Marta?
Bueno, pues mira, hablaba ahora mismo Talavera de dos de los que se han estrenado, que han aprendido ya lo que es jugar en una Copa del Rey, como son Teo Maledón o Trey Lyles, que han sido de los más destacados, y también ha hablado de ellos Sergio Escariolo después en sala de prensa, destacando el papel, el protagonismo que han tenido en los minutos en los que han estado en pista, y sobre todo diciendo una cosa, que lo del sábado en semifinales contra el Valencia va a ser su bautismo de fuego.
Creo que la tensión del partido del sábado será completamente diferente y creo que ese será efectivamente el bautizo de fuego, ¿no? De todas esas experiencias le servirán, y estoy convencido que la del sábado, termine como termine, va a ser una gran experiencia de toma de conocimiento, ¿no? De qué es la tensión competitiva de una liga de nivel tan alto como la CB.
Y un partido, este de los cuartos de final contra Unicaja, que va a dejar otra efeméride, otro récord más para el capitán del Real Madrid, para Sergio Llull, que se ha convertido en el líder histórico en minutos jugados en la historia de la Copa del Rey, superando a Felipe Reyes. Está en busca del que sería su octavo título en la Copa, pero ya es el jugador de siempre que más minutos ha jugado.
Bueno, un honor siempre pues adelantar a grandes leyendas como Felipe, ¿no? Pero bueno, eso al final son datos individuales que quedan un poco en segundo plano. Lo que queremos y el objetivo que tenemos es intentar levantar esa Copa el domingo. Bueno, una semifinal súper dura, ¿no? Ellos juegan en casa, van a estar muy motivados, un equipo que juega en ritmo muy alto y vamos a tener que prepararlo muy bien y estar bien mentalizados.
Sabedores que lo del sábado va a ser totalmente distinto dentro del vestuario del Real Madrid, satisfechos por los 40 minutos tan redondos que han jugado hoy y ya pensando en las semifinales, a la espera de que mañana se jueguen los otros dos partidos de cuartos de final. A las 6 de la tarde Baskonia, La Laguna, Tenerife, y desde las 9 de la noche el FC Barcelona, UCAM, Murcia.
Bueno, pues nada, buen partido va a coger la primera semifinal y a ver qué pasa mañana con los dos cuartos. ¿Qué queda?
El primer partido ha sido un Valencia Basket 95, Juventud 84, 21 puntos de Badio, 19 de Montero, los máximos anotadores de Valencia Basket. Cameron Hanna ha estado muy bien en el Juventud con 26, se llegaron a poner 67-60 en el partido, Ricky Rubio 11 puntos, 8 asistencias, Tomic 10.7 rebotes, pero no le dio al conjunto de Badalona para poder pelear el partido hasta el final a Valencia Basket. Así que, buena primera primer cuarto de final, muy buen partido del Real Madrid, muy poco de Unicaja, y como ya tenemos una semifinal configurada, decir que esta temporada ha habido dos precedentes entre Real Madrid y Valencia, una victoria del Real Madrid en la CB 94-79, una victoria de Valencia Basket en la Euroliga 89-76, así que a la espera de ver lo que pasa mañana, esa semifinal es de altísimo nivel en un Roche Arena, por cierto, yo es la primera vez que lo piso, sí. 16.000 espectadores, 76 metros de ancho de una pantalla LED de 520 metros cuadrados, cerca de 400 millones de inversión en un pabellón que, con perdón, es la releche.
Sí, sí. Todo el mundo, yo no he tenido la oportunidad de verlo todavía, pero todo el mundo dice lo mismo. Es un pabellón a la altura de NBA.
Vas a alucinar.
Sí, sí, tiene una pintaza.
Excepto el pabellón de los Clippers, que es, sí, dicen, sí, que es la última maravilla. Después de ese podría venir perfectamente este Roche.
Joder, mucho decir eso, pero es una pasada. Mano, sí.
En serio, verlo desde dentro, o sea, desde fuera es muy bonito, porque el pabellón desde fuera es muy, muy bonito, pero desde dentro
impresiona más todavía.
Es una maravilla de diseño, de baloncesto, de luces, de espectáculo, de sonido. La verdad es que la primera vez que entras, y yo entro en más de uno y de dos, la verdad es que impresiona.
Pues nada, en el Roche Arena va a seguir la Copa del Rey, la competición más bonita del básquet en España y seguramente, como decimos siempre, en Europa. Hasta mañana, chavales. Adiós, Paco Jo. Adiós, Marta.
Chao, abrazo, chicos.
Hasta luego. Y está por ahí Jacobo Buceta para que nos cuente ese triunfo del Celta en Salónica ante el PAOK por 1-2, que encarrila bien la eliminatoria. Jacobo, hola.
Hola, ¿qué tal, Manu? Pues así es, y lo hacía en el infierno, en el Tumba Stadium, donde no había ganado nadie en el último año de competición. Aquí palmó el Betis 2-0, el Young Boys 4-0, Rijeka 5-0, y el Celta ha logrado ganar y encarrilar la eliminatoria por 1-2. Se puso 0-2 con un Iago Aspas estelar a sus 38 años, marcó el primero y dio el segundo, y esto era lo que decía al término del partido, después de que también ellos anotasen ese gol que les mete todavía un poquito en la eliminatoria.
Creo que hemos jugado muy muy bien, hemos salido de esa presión. Antes de habernos puesto 0-1 con mi gol, pues hemos tenido dos ocasiones también bastante claras para habernos adelantado antes, y bueno, nos queda la pena que hemos pasado del 0-3 al 1-2, que le deja un poco pues la eliminatoria abierta para ellos, que se la tendrán que jugar en Vigo. Bueno, el equipo ha tenido mucha personalidad para jugar en estadios grandes y esperemos que vengan muchos más.
Pues viendo hoy a Aspas, al rey del Atlántico, Manu, conquistar el mar Egeo, es el momento para que aproveche el vuelo de vuelta a Marián Mourinho para ponerle la renovación,
pues sí,
y que la firme cuanto antes.
No estaría mal que cuanto antes se certifique esa renovación por una temporada más de Iago. Hasta mañana, Jacob, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Nos vamos al fútbol. Y casi siempre solemos, en estos días de test de Fórmula 1, solemos hablar con Balseiro al final del larguero, pero si os, dos minutos más, que sé que sois expertos todos en Fórmula 1, sí. dale a la sintonía de Fórmula 1, que está por ahí Jesús Balseiro, porque hoy, cuando hemos visto a Alonso, que se le ha parado el coche a 4 segundos de la cabeza, ¿dónde está el diseño del coche de Adrian Newey? Se pregunta mucha gente, ¿dónde está ese superbólido que le iban a hacer? Y sobre todo, ¿qué pasa con el motor Honda? Porque la verdad que según van pasando los días, y solo queda mañana ya para que se pruebe el coche, el pesimismo sigue en aumento. Jesús Balseiro, enviado especial del diario AS. Hola.
Muy buenas, Manu. Sí, ha sido para Alonso el epílogo que mejor describe cómo ha sido la pretemporada de Aston Martin, porque Alonso ya no se va a volver a subir al coche. Hoy ha terminado con una bandera roja por una avería en el motor. Se ha quedado tirado en la curva 4 de Bahrein. Había dado 68 vueltas, que no había sido un mal día, una mala mañana para él, había sido más o menos productiva, pero en cuanto han querido ampliar esas tandas, hacerlas más largas, otra vez la fiabilidad de cristal de este motor Honda ha saltado por los aires y ha tenido que volver al garaje en un coche de comisarios, en un coche de seguridad. No ha podido volver a salir. Mañana es el turno de Stroll, pero hoy Fernando Alonso otra vez se ha quedado con el rodaje limitado, con muchos problemas y con un sin poder completar el programa que tenía el equipo, que al final esto se traslada en que cuando lleguen a Australia dentro de 2 semanas van a tener que adelantar a muchos coches, van a tener que trabajar muchísimo para acercarse a los puntos que ahora mismo están fuera de su alcance.
Es que estar a 4 segundos de los más rápidos es estar en otra división, ¿no? Vamos, estar en otro mundo. Sí. 4 segundos de la cabeza es no competir.
Sí, y los mejores tiempos que hemos visto del Aston Martin, hoy por ejemplo Alonso se ha quedado a 4,6 segundos, había rodado un poco más rápido durante esta semana. El problema es que en cuanto se han tratado de exprimir un poco más ese motor, de exigir algo más de prestaciones al coche, siempre ha habido algún pequeño problema de fiabilidad y da la sensación de que lo que sucede en Australia en la primera carrera del año no va a ser muy diferente. Si el Aston Martin termina la carrera va a tener que ser en unas condiciones de muy muy limitadas, de no poder exigir nada a ese motor, porque realmente el coche tiene problemas.
Oye, ¿y este sonido que te parece, que se ha comentado mucho en redes sociales, a ti te llama la atención especialmente? El sonido del Aston Martin es este hoy.
Esa ha sido la junta de la trócola.
Ahí, ¿el sonido te dice algo, Balseiro?
Bueno, ha habido varias teorías al principio que decían que si era caja de cambios, pero yo por lo que he preguntado me han dicho que era unidad de potencia. Y fíjate, para que Aston Martin diga que la culpa es del fabricante de motores, de Honda, quiere decir que la culpa es sí o sí del fabricante de motores, porque no tienen ninguna ganas de señalarles a los japoneses ahora mismo. Bastante tienen en Honda con el problema que tienen. Si el equipo dice motor, no queda ninguna duda, es el motor.
Pues nada, dice Aston Martin que la culpa es de los japoneses, del motor de Honda.
De Honda.
Así que nada, ellos sabrán lo de...
Vamos, que este año tampoco llega, ¿no?
Pues no sé si va a llegar la 33.
En la primera parte del campeonato seguro que no.
Ya lo avisó.
Sí. Pues nada, mañana veremos a ver qué tal, que darán otras vueltas más, pero ya con Stroll, no con Fernando Alonso. Hasta mañana, Balseiro, mañana nos cuentas.
Hasta mañana,
un abrazo, chao. Pues no tiene buena pinta, sinceramente.
¿Para qué vamos a engañar? Las primeras carreras de lo que se está hablando es de si podrá el coche terminarlas, completarlas. Ya lo de acercarse arriba, eso es imposible, porque antes de ayer hubo un momento en que la diferencia de 4 segundos bajó a 2.5 y hubo un aire de optimismo.
Cuidado, que se ponen a 1 ya.
Ojo, que está a 2.5 y tal. Sí. Pero cuando han acelerado un poco... Nah.
Todos los años es lo mismo. La estrategia de comunicación que rodea a Fernando Alonso es una expectación máxima en la previa.
La sensación de que como que no ha tenido suerte, no le ha acompañado el momento.
Se acerca la fecha y eso empieza a bajar, a bajar, a bajar.
Pero no es una cosa de Fernando Alonso. Quiero decir, todo el mundo.
La estrategia de comunicación en torno a la figura
de Fernando Alonso. Con la llegada del ingeniero y con
un cochazo con un piloto como Fernando.
Y cuando se presentó aquel todo negro, tal cual. Todo el mundo. Manu dijo el jefe de prensa de Fernando Alonso.
Hace 2 semanas con Pedro Martínez
de la Rosa. Sí, sí.
Y no se imaginaban un panorama tan difícil.
Que no. Pedía prudencia, pero no... Bueno,
vamos. Lo que pasa es que en este país se ha vuelto a demostrar en este Sanedrín que hay gente anti-Alonso que enseguida está deseando
Pulido, no te atrevas
hasta alegre.
No te atrevas a remangarte. Gente como Gallego
este Sanedrín, este Sanedrín es anti todo.
Expertos en Fórmula 1 no vamos.
Llega al aeropuerto, coge el coche y vuela.
Son los Bruno Alemán y Axel Torres de la Fórmula 1.
No, increíble.
Hoy sé más de
lo que le llega a la gente en resumen, lo que le llega a la gente en resumen. Sí, es que este año tampoco.
Parece que no va a ser fácil.
El mejor equipo, el mejor ingeniero, el coche más bonito, pero que no.
¿Os habéis puesto al tanto ya de todo? Los oyentes del larguero, el baloncesto, la Copa del Rey, el Celta, y que no habéis dicho nada de las medallas. Sí. De las dos medallas, que desde el 72,
es un día histórico.
Que la logró Paquito Fernández Ochoa, no lográbamos un oro.
Un día histórico, si llevábamos 5 y en un día hemos ganado 2, pues es un día histórico. Y como que ganemos otra el sábado, imagínate.
Eso es.
Ha Raúl Alfonso este mediodía aquí, que ha sido una locura.
No, pelos de punta, Alfonso Gea, sí señor.
Bueno, aquí que está todo nuestro plantel de narradores, la verdad es que tiene razón Herráez, tanto la narración de Alfonso Gea como la de Saisó en las emisoras de las
Américas. Eso es, Saisó en Cataluña, sí.
Y ha sido realmente muy emocionante, desde las 10 a la 1, a las 2, etcétera, etcétera. Y ciertamente, ostras, yo escuchando, por ejemplo, a Ana Alonso, pues realmente es muy meritorio, ¿no? Cómo ha superado tanta adversidad para transformarlo en fuerza de voluntad.
Hace 4 meses, ¿eh? 4 meses.
¿Sabes? El problema con los
cruzados. Pierna y brazo fastidiado.
Claro, eso tiene mucho mérito. Y yo, sinceramente, hoy hemos enviado a Ana Palet, digamos, hasta Bañolas, hasta el Club Náutico de Bañolas, de donde se entrena físicamente también Oriol Cardona, y me ha emocionado también ver cómo también desde Bañolas se aplaudía el éxito de Ana Alonso, ¿no? Te quiero decir que el olimpismo y los Juegos Olímpicos transmiten unos valores que en estos días, Manu, o en estas semanas donde vemos tanto... tantas noticias negativas en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, pues uno se reconcilia con los valores del olimpismo y de los Juegos Olímpicos, y a mí esto me ha gustado mucho. Sinceramente, creo que tiene mucho mérito, tanto en el caso de Oriol como en el caso de Ana. Estemos atentos todos al sábado.
El sábado, que compiten en relevo mixto y pueden lograr.
Todos que sean éxitos y medallas para el deporte español, totalmente. Para mí, fantásticas.
Totalmente. Y lo que es muy importante es la creación de referentes, lo ha dicho Ana, ¿no? Oye, también España es un país de nieve, estamos creando referentes, viene gente prometedora como Ott, etcétera, etcétera, detrás, y por lo tanto, una muy buena noticia para el deporte español.
La masía del esquí, esquí español, sí señor. Pues nada, 2 medallas y a ver si el sábado conseguimos otra más. 1 minuto para las 12, 1 menos en Canarias. Enseguida vamos a hablar con José Rodríguez, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. En un ratito hablamos con él, que está en un momento espectacular, y el equipo en playoff de ascenso. Pero hoy ha vuelto el Madrid a entrenar, Herráez, ha vuelto Vinicius, y el Madrid ha hecho un comunicado. También ha hecho un comunicado el Benfica. Por cierto, ha presentado una denuncia ante la UEFA contra Valverde por la agresión.
Sí, por el puñetazo.
Eso es. Así que, bueno, esto se va a alargar hasta el partido de vuelta. Así vamos a estar hasta que venga el Benfica al Bernabéu el miércoles.
Y vamos a ver si viene, que vendrá con Prestiani, que es evidentemente el que la lió.
Fin de semana no juega en Portugal porque está sancionado.
Correcto.
Entonces, vio la quinta amarilla y no juega.
Ha llegado la familia. Nos cuenta José Palacio que, bueno, pues es ahora mismo el hombre que toda la mirada está encima de él, porque él se lo ha buscado. La verdad que puedes hacer muchas cosas en la vida, pero taparte la boca con la camiseta para insultar a un compañero de trabajo me parece terrible. Hemos estado Antonio, un servidor, allí en Valdebebas. Antonio ha grabado la salida de Vinicius.
Me decía hoy, perdona, Nuno Luz, que anoche le metimos en el larguero, que una televisión portuguesa, el canal de Cristiano Ronaldo, CMTV, ha sacado nuevas imágenes donde dicen que lo que le dice es hermano, hermano, sí. Y no mono.
Yo
digo,
sí he visto,
digo
yo
lo que dicen
visto.
En Lisboa, ¿eh?
Yo las he visto, pero bueno, eso es posterior, cuando ya ha liado.
Ahora, lo que no sé, lo que no sé, lo que no sé.
¿Por qué te tapas la boca para decir hermano?
Nah.
Claro, o sea, es que te quiero
decir. Nada, si no es bueno, eso.
Que,
si la...
que se tapan todos, no solo cristianos.
Ya, bueno, pero sí, es que tú sí. No, ah, te pues tapas está. Con la camiseta para decir hermano, hermano.
No, para decir cagón, cagón de mierda. Vinicius no se tapó, evidentemente se lo dijo varias veces.
Pero, bueno, sí. No estamos hablando vale, de eso, vale, estamos bueno, hablando del otro.
Bueno, que es que, no, pero
tú conoces a alguien que se ponga la camiseta en la boca para decirle a otro hermano, hermano. Para decirle hermano, hermano.
Hermano, hermano, no, para insultar.
Es lo que estás diciendo que ha dicho.
Dale, lo van a seguir haciendo. Esta propuesta que nos decía Iturralde anoche de que igual sancionan a los jugadores o amonestan a los jugadores que se tapen la boca con la camiseta, que lo quieren estudiar y lo quieren proponer. Podemos entrar en una esquizofrenia en los partidos de que haga un jugador así y le saque la amarilla, pero bueno.
Bueno, sé que, hay entrenadores es que se tapan la boca para decirle cambia al 14. O sea, quiero decir
que sí, es absurdo.
Es una manera que es absurdo, ¿no? Sí.
Bueno, que hoy
ha... Sí, que han estado allí y Antón ha grabado la salida. Hemos estado allí en lo que ha sido la llegada ver, de los jugadores y ha estado solo así y media, no más, ¿no, Antón?
En el Madrid
más.
Hay que pensar ya en los siguientes partidos, ¿no? Digo Vamos. Yo que hay que pensar en Pamplona y en la vuelta del Benfica.
Sí, hola Manu, a todos, hola, buenas Antón, noches. Es buenas. Un poco el sentir del club, que ya han hecho todo lo que tenían que hacer, que está enviada la documentación.
Se hace raro que no has dicho presente.
Presente, bueno, como había entrado así un poco
sí,
tarde
por eso.
Y no me dijiste buenas noches, pues dije, no, me queda raro el presente. Pero que el Madrid cree que ya ha cerrado, digamos, la parte del recurso, que ya está enviado y que ahora pensar en fútbol, en que Vinicius juegue bien en Pamplona, en que Vinicius juegue bien el partido de vuelta contra el Benfica y que se centre en lo que estaba haciendo bien con esta nueva época de Arbeloa. Yo sí creo que ya querían bajar un poco el ruido y ayer te decía que la plantilla o la parte de la plantilla con la que hemos hablado no veían en ningún momento el partido suspendido en Lisboa, que ellos eran partidarios de jugar apoyando a Vinicius. Y yo sí percibo como que no estuvo nunca en peligro que el partido terminara. Que porque un jugador insulte a otro, el Madrid no se va a retirar del estadio. Que otra cosa es que pase un insulto masivo en un campo, que agredan a un futbolista de tu equipo. Pero que desafortunadamente la ley deportiva no te permite irte alegremente de un campo. Porque ya vemos cómo está el Benfica reaccionando. No sabemos qué estaría diciendo el Benfica si el Madrid se hubiera marchado del campo sin poder demostrar que ese jugador le dijo mono a Vinicius.
Pues no habría pasado
pero
nada.
Pero yo, Antón, una duda. Si entonces, ¿qué sentido tiene la activación del protocolo antirracista?
Avisar si... para que no pase otra vez.
Claro.
Pueden insultar tres veces entonces.
Perdona.
No, puede insultar tres veces.
Sí.
O sea, el protocolo
antirracista permite a un racista insultar tres veces.
No, pero
entonces, ¿qué sentido tiene?
Tres veces puedes insultar.
Pero conviene no mezclar.
¿Qué sentido? Perdón, Antonio, ¿qué sentido tiene
que no se respete las cosas?
Es que aquí la voluntad del agredido de abandonar el terreno de juego.
No lo puedo entender. No, pero si aquí todos podemos no entenderlo porque no lo entendemos todo. Pero lo que te está contando Meana, que es la versión del Real Madrid y no vale lo que dice Raez, es porque no hay una prueba. Si hubiera una prueba fidedigna, se hubiera acabado
que
el tema.
No hay.
Es que no hay una prueba. O sea, quiero decir, todos
la
entendemos.
Contra otro.
No, en esto no hay que hacer demagogia ni. Todos
pero esto
entendemos,
es posterior, Antonio.
No, todos entendemos lo que pasó. Pero si el Real Madrid, si el Real Madrid se retira y no aparece una prueba fidedigna de lo que ha pasado y solo la palabra de Vinicius contra la palabra de Prestiani, el Madrid tiene un lío.
Yo creo que no.
Entonces, ¿qué sentido tiene el protocolo?
Yo creo que no tiene. Esto no es creer. No, no. Esto es la realidad del reglamento.
Seguro que el Benfica hubiera ido a ganar el partido.
Efectivamente.
Y ya está. Claro, evidente.
Pues hay que intentar cambiar.
Creo que eso no pasaría. Eso es otra cosa.
Hay que intentar cambiar.
Yo creo que eso
no puede pasar. No le vamos a dar más vueltas a esto, que ya lo hemos hablado, pero...
¿Por qué un jugador insulte a otro, el partido tiene que terminar?
Bueno, de forma racista.
Y se le insulta gravemente de otra manera.
Mira, la frase es de no Romero, la transmisión. Es que ahora hablamos de fútbol.
Sí, no es lo mismo que te insulten.
No tiene sentido.
Yo es que veo que no es lo mismo que te insulten 60.000 que un futbolista que está caliente.
Un compañero del trabajo.
Y termina un partido. Van a terminar muchos partidos.
Pero que estamos cerrando el tiro. Que el tema es: si se quiere pelear contra el insulto racista, sea uno o 50.000, tiene que haber una ley escrita que diga: si hay un insulto racista. Ni protocolo ni nada. Se acaba el partido y se
pierde. Sí, pero que no está aprobado.
Pero en este caso no está aprobado. Tranquilo, Talavera.
Que tiene que haber cambio en la reglamentación.
Tiene que haber un cambio. No es que el protocolo esté bien, mal o regular. Es que el protocolo no contempla, si no hay una prueba, el hecho de que el Madrid se retira, llega el Benfica, te dice se retira el equipo y tienes un lío.
Ahora, es verdad que es un tema delicado, ¿eh?
Muy delicado.
Es un tema muy delicado contra el que... O sea, que haya un aficionado racista y que lo echen de por vida del estadio, yo creo que lo aplaudimos todos en el minuto.
Claro.
Que lo identifiquen, que le expulsen de socio y que no vuelva a entrar a un estadio. Pero es verdad también lo que dice Gallego, que también ese debate está encima de la mesa. Que un jugador le diga a otro en un momento de calentón, eres un lo que sea, en ese momento, los 80.000, los 60.000, no, fuera, claro, del estadio, no, todo el mundo a casa, ese debate es así. Y sin embargo, muchos lo que decían es, el Madrid se tenía que haber pirado del campo en ese momento.
Claramente.
Sí. Sí, porque
no tengo la menor duda.
Bueno. Es una imagen que va a dar la vuelta al mundo.
No,
la de irse del campo.
Yo creo que
claramente no.
Claramente sí.
Yo creo que un jugador insulta a otro, se demuestra que le ha insultado, se le expulsa y el partido sigue.
No tiene sentido jugar.
Y si lo que puede demostrar, el partido sigue igual.
Y le metes un puro importante.
Claro, claro.
Vamos a ver eso ahora.
Sí, vamos a ver eso ahora.
Claro, por eso. Bueno, es que, pero hay que probarlo, Julio.
Por eso digo que vamos a ver. No, ya te digo yo.
Se probó el solo.
No va a haber
sanción.
Que no pueda haberla.
Eso es lo triste.
No, ya veremos si no pasará nada, ¿eh? Ojo, porque en estos casos, te digo, el expediente de la UEFA, no va a ser estrictamente necesario que aparezca una imagen o una prueba gráfica concreta. En lo que yo tengo entendido, los jueces pueden valorar otras cosas, ¿eh?
Bueno, ya,
pueden valorar.
Vamos a ver.
El testimonio.
Perdona, Jesús.
Sí, van a valorar el testimonio de
Mbappé.
De los que lo hayan visto. Van a valorar el hecho de que el futbolista se tape los labios con la camiseta. Es decir, ellos trabajan, los jueces de la UEFA van a trabajar con dos cosas. Uno es el equilibrio de probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que haya sido insultado? Y el segundo parámetro que utilizan, según recoge la normativa de la UEFA, es el grado de satisfacción con que se encuentren los jueces para condenar o sancionar al agresor. Ojo, porque no solo.
El grado de
la prueba concreta.
Pues me parece,
perdona,
tremendamente
acabo.
Peligroso.
A ver.
Bueno, yo te cuento, tú luego lo valorarás o podrás opinar. Yo claro, lo que te digo es que, a ojos de los magistrados o a ojos de las jueces, no es estrictamente necesario que aparezca una prueba videográfica concreta y sí que valoren un conjunto de indicios, de evidencias, de sospechas que les lleven a una conclusión. Ojo, porque este asunto es lo que reza en la normativa de los jueces del Comité de Ética de la UEFA.
Pues a mí me encantaría que apareciera una prueba para empurar a Prestiani. No te lo puedes imaginar. Pero si no aparece, claro, me da una sensación de indefensión absoluta de que cualquiera, según tú dices, por el grado de satisfacción del magistrado y por lo que a él le dé la gana, que puedas empurar a quien quieras.
Porque
eso me parece gravísimo.
También funciona en la justicia
me
ordinaria.
Me parece gravísimo.
También funciona así.
Perdona,
en
Jordi,
la justicia ordinaria.
Hoy me decía alguien, no está demostrado que el jugador del Benfica dijera nada. Lo que está demostrado es que un jugador del Real Madrid al jugador del Benfica le llama puto racista. No,
sí,
él
sí,
es
sí.
un puto racista de mierda. Sí. Está demostrado en la imagen. En la imagen, que se lo está diciendo.
Sí, sí. Y Mbappé a Prestiani. Sí.
Y está demostrado porque lo reconoce luego delante de los medios.
¿Y cuál es la reacción de Prestiani? ¿Cuál es la reacción de
Prestiani? De madrugada.
No, él se queda como diciendo, a mí me dicen eso y tú qué haces.
Ya, pero es que tú me
acusas de eso, pero
estoy hablando de pruebas.
Solo faltaba que ahora la UEFA sancione a Mbappé en vez de a Prestiani.
El Benfica.
Eso ya sería tremendo.
El Benfica tiene la prueba de que a su jugador se le ha llamado eso. El Madrid. Ni la UEFA
tiene la prueba de lo de Prestiani.
Una duda que ya la planteamos el otro día. Vosotros, digo, porque estáis comentando esto, ¿tenéis alguna duda de que Vinicius no se puede inventar algo tan grave como esto? ¿Tenéis alguna duda, de verdad?
No lo sé.
No tengo ni duda ni prueba.
No hablo de prueba. Digo, ¿podéis albergar cualquier mínima duda de que una persona no puede inventarse algo tan grave?
Pero que no es de duda.
Bueno, veremos a ver qué ocurre y a ver qué dice la UEFA.
La justicia no habla de dudas.
No estoy hablando de eso.
Por cierto, Prestiani no juega el fin de semana porque está sancionado con el Benfica, pero
sí puede jugar.
Sí podría jugar la vuelta y sería interesante ver qué pasa si Prestiani juega en el Bernabéu. Bueno, para empezar, el saludo de Champions, ¿no? Que se hace en el pasamanos de los equipos Prestiani y Vinicius. Se verían ahí en el pasamanos
después
del partido de Lisboa, que si juega ese partido.
Tendremos tiempo de hablar de esto. Yo creo que para el miércoles esa es una incógnita. Sí. Y la otra incógnita es a todos los que les hacía mucha gracia Mourinho después de la rueda de prensa lamentable, con un tono diferente, pero una rueda de prensa lamentable que dio Mourinho después del partido, a ver cómo el Bernabéu va a recibir a Mourinho, que evidentemente no va a estar en el banquillo, pero al que se le está buscando un sitio para que esté presente en el partido.
Cerquita de las cabinas de prensa, puede estar,
sí,
¿no?
No lo tienen todavía confirmado, pero puede ser, porque por ejemplo estuvo allí Flick, estaba sancionado y estaba dos cabinas a la derecha de la que tenemos en la
sede. Y quiero que escuchéis este sonido también de Joan Laporta, presidente del Barça, que está en campaña y que sin mencionar a Vinicius, dijo ayer esto sobre los jugadores que celebran provocando, no como los del Barça, que no provoquen quan celebren els gols.
No tenim uns jugadors que es dediquen a provocar. Les celebracions que fan pels gols són fins i tot divertides, perquè ara tenim, doncs, la veritat, nanos molt joves que fan celebracions, doncs, molt d'acord amb els mons que amb el món que vivim.
Nosotros no tenemos jugadores, si me equivoco, Jordi, que se dediquen a provocar con las celebraciones. Las celebraciones de nuestros jugadores son divertidas, ¿no? Pero no son provocando, como
se lo digan a Puyol.
Claro, bueno, no sé. Sinceramente, yo también he visto jugadores del Barça bailar en el banderín de córner. Y no, ahora también. No sé dónde. La Porta ha dicho: aquí mis jugadores no provocan. Mis jugadores no provocan cuando celebran goles, no como no otros, sé, sin no nombrar no a Vinicius.
Y se les afeó cuando lo hicieron.
Claro.
Se les afeó. Incluso su capitán, como Rüdiger, afeó el otro día lo que ocurrió en. En el campo del Benfica. Yo creo que eso está claro.
Lo que pasa
es
que, como estamos hablando de un tema tan serio, como estamos hablando de un tema de que Vinicius ha sido objeto de una agresión racista de repugnante.
Sí, ese tema es gravísimo. Pero lo digo porque al hilo de lo que decía Romero de Mourinho, que Mourinho señaló a Vinicius por provocar.
Claro, tú estás hablando, Jordi, de un tema muy serio. Laporta está justificando el insulto racista porque como, Vinicius ha
como
provocado
Mourinho,
supuestamente,
correcto,
la celebración.
Pero ¿tú has interpretado esto, Antonio?
Absolutamente.
Pero es que lo que es.
Bueno, el que no haya interpretado eso no ha escuchado algo.
Bueno, lo que dice Laporta es que los jugadores del Barça no provocan en las celebraciones de goles.
Correcto.
Creo que sí, es evidente
lo que dice Laporta para cualquier mortal.
Antonio, no, lo que dice Laporta justifica la agresión.
No, yo no he dicho justifica, yo he dicho que lo
me ha parecido entender que justifica.
Bueno, pues mira, no lo he dicho, lo digo, justifica. Lo que dice Laporta para pues todos los que están escuchando Romero, el larguero, pues, menos para Jordi Martí, es que a Vinicius,
Antonio,
le llamaron mono porque se fue a un córner a celebrar bailando.
Son tus cosas, tus exageraciones.
No tengo ninguna duda.
Y estos son tus conclusiones absolutamente erróneas.
Yo lo que creo que es
absolutamente erróneas, pero no son las de todos. Son las tuyas particulares.
Yo creo,
que tienes para
yo,
con Laporta, pues tu obsesión.
Yo creo que no es incompatible. Tala
Gallego y saludamos al protagonista.
Yo creo que no es incompatible decir que a todos nos da asco cualquier tipo de agresión racista, claro, y que no hay justificación posible. Eso y creo es. Que eso va por un lado y eso es lo primero y lo más importante.
No, que eso
importante.
No dice Laporta.
Déjame terminar a mí. Eso por un lado y por otra, que hay un jugador que puede provocar a la grada y que se lo pueda ahorrar.
Eso es.
Que eso no justifica que le insulten de forma racista.
Que
es lo primero que te digo.
Que yo no me estoy
pero
que, en eso. Pero, que Laporta
pero,
ha dicho lo
pero
que ha
decir
dicho.
Que un futbolista provoca a la grada y se equivoca, como le reprocha el propio Rüdiger en el caso de Vinicius, no justifica que luego le digan cualquier cosa racista.
Gallego.
Eso
lo has
supuesto,
dicho tú, pero no Laporta.
Ah, bueno.
Yo, no, más allá del tema Vinicius, a mí lo que me parece ridículo y vulgar es que para hacer campaña electoral en el Barcelona
claro.
tengas que señalar
correcto.
Al Real Madrid siempre. A su presidente, a sus jugadores, a su afición, a su entidad. Es que es realmente cutre.
Pero esto Laporta lo hace
con
una campaña.
Pero que
es su hábitat natural. Que es su hábitat natural. Él se mueve en
el ambiente. No, ha un momento que no lo hacía. La pancarta la hizo, ¿a dónde?
Hubo
al lado de Bernabéu,
Kit Kat, efectivamente.
Un momento que no lo hacía. Como tampoco lo hacía Florentino.
Es verdad que la precampaña hasta ahora, de Víctor Font, de Marc Ciria, que estuvo aquí anoche, y de Vilajoana, que estará el lunes, están casi todos agarrándose a Messi, la figura de Messi debería volver, sabiendo que se lleva mal con Laporta. Sin embargo, Laporta está día sí, día no, los árbitros, Real Madrid Televisión, Florentino Pérez, claro. y los penaltis y los arbitrajes que favorecen al Real Madrid. Y ayer, sin nombrar a Vinicius, evidentemente arremete contra Vinicius, que entiende que provoca, no como sus jugadores, que dice, los nuestros no provocan cuando marcan un gol con las celebraciones.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.